Captain and Tennille del año 1975. Les presentamos de inmediato a nuestros invitados. Pablo Medina, socio fundador de Fundamenta, abogado, y José Ramón Ugarte, arquitecto y un hombre también con una historia muy importante dentro del rubro de la arquitectura, tanto en el Colegio de Arquitectos, en la AOA, etcétera. Pablo, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes. Gracias por invitarnos.
Por favor, un gusto. Me faltó decir que eres maratonista, que eso también es muy importante.
¿Ah? Sí, le acompaño.
Exacto. José Ramón, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes.
Y me faltó decir en el caso de José Ramón que viene de una, bueno, padre arquitecto, hermanos arquitectos, tienen una oficina que lleva una cantidad importante de años, que es justamente Ugarte Arquitectos, que entre otras cosas construyeron el que en su momento fue el edificio más alto de Santiago, el edificio Marriott, José Ramón.
Así es. No. Tengo una oficina desde el año 51, tiene unos añitos ya.
Algunos añitos. ¿Tu padre, el nombre de tu papá para hacerle el homenaje que corresponde, cortito?
Igual que yo, tenemos la costumbre, José Ramón Ugarte Aguirrezabal.
Aguirrezabal, más vasco, sí. que imposible, más vasco ese apellido de Aguirrezabal. Bueno, así es. Exactamente, así que un abogado que lidera una inmobiliaria muy importante, que antes fue gerente general de otra inmobiliaria que es actual, Pablo Medina. José Ramón, un arquitecto con mucha experiencia además en el gremio y en la misma construcción. Y el tema que nos concita hoy día en esta conversación es la situación que vive el proyecto Eco de Gaña Sustentable desde hace ya casi 7 meses, que está paralizado este proyecto inmobiliario que la empresa Fundamenta estaba construyendo frente a la Plaza de Gaña en Ñuñoa, y que considera 4 edificios con una inversión de $300 millones, de los cuales ya se habían gastado un tercio, o invertido, bueno, ahí vamos, depende, ¿no? En abril, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, presidida por la delegada presidencial y compuesta por los secretarios regionales ministeriales nombrados por la administración del presidente Boric, rechazó la iniciativa denominada Gaña Comunidad Sustentable. Y desde ese momento, Pablo, ustedes están parados con un inmenso proyecto, en el sentido de que eran cerca de 1.800 departamentos, con una arquitectura de uso mixto bien interesante. ¿Por qué no nos cuentas tú la situación un poquito ahora más completa y en qué situación están en el día de hoy? Porque entiendo que se viene muy pronto, creo que mañana, un tema que tiene que ver con la Corte Suprema y que tiene que ver con los alegatos que se están llevando justamente a la Corte Suprema por este caso.
Así es, creemos que la Corte Suprema puede dar una solución a este caso y en un par de meses reactivar las obras en la medida que la Corte Suprema nos acoja los recursos de casación que están interpuestos para dejar sin efecto lo resuelto por el Tribunal Ambiental. Que fue el origen para que este tema lo viera la Comisión de Evaluación Ambiental, que estaba integrada por varios seremis de la región metropolitana y presidida por la delegada presidencial, que fue el órgano que dejó sin efecto de la declaración de impacto ambiental y que nos obligó a cerrar las obras en el mes de abril. A pesar de que del año 2019 la misma Secretaría de Evaluación Ambiental, el mismo SEA, nos había otorgado, después de una larga tramitación de participación ciudadana, nos había otorgado la autorización ambiental para poder construir este proyecto. Y bueno, nos dejó esta paralización con una tremenda excavación así faraónica de 30 metros de profundidad, en una situación bastante mala para la ciudad, mala para ese polo de desarrollo que es la Plaza de Gaña, y creemos que mañana podemos tener una muy buena noticia. Bueno, el resultado se ve semana o meses después, pero mañana podría ser el principio de la solución de este problema, y no sé, confiado en que a lo mejor en el mes de enero, con una fallo favorable en la Corte Suprema, podamos reiniciar las obras.
Un punto importante, perdona Pablo, antes de darle la palabra a José Ramón, retrocediendo todavía un poco más, en octubre del 2018 el proyecto recibe la aprobación para el permiso de edificación. Eso es fundamental porque en el fondo, para tener más contexto, aquí estamos hablando de un proyecto que viene desde ya 4 años con un permiso de edificación. Eso es importante distinguirlo de otros proyectos que sin permiso de edificación han tenido o que no se están dando hoy día permisos de edificación. Esa es otra polémica, pero ustedes en el fondo de alguna manera venían cumpliendo las reglas con las que se juega el partido. Yo creo que por eso me parece súper importante poner más en contexto todavía la historia hacia atrás de este gran proyecto en tamaño, digamos, e interesante además en arquitectura de uso mixto, que es el Eco de Gaña Sustentable.
Claro, efectivamente un permiso que tenía su permiso de edificación, tenía también lo que se denomina H2, que es todo el estudio del impacto vial. Esto, el éxito y la DIA genera una serie de compensaciones para mitigar el efecto de un proyecto de este tamaño, provoca en las vías de circulación, provoca en el medio ambiente, hay una serie de aportes a la comunidad y al entorno que el proyecto hacía por obligado también por este estudio de impacto vial y por el estudio de impacto ambiental. O sea, era un proyecto que estaba entregando muchas compensaciones a la comunidad, pero bueno, todo quedó stand-by con esta paralización. De alguna manera, linkeando ahí un poco tu relato inicial, tu instrucción inicial, este tema de la crisis social que empieza el año 2019, yo creo que parte de esa anomia, de esa anarquía que comienza en ese momento, ha traído estos frutos de incerteza jurídica. Esto pasa recién integrándose al gobierno de Boric, con seremis nuevos, ya con una ideología diferente, no muy pro mercado, no muy pro desarrollo.
¿Cuántos días llevaban los seremis cuando votaron?
Algunos habían se habían instalado el mismo día, entonces llevaban muy pocos días o semanas, pero también con una entusiasmo ahí de cambios estructurales del cual siento que fuimos víctimas. O sea, yo creo que hoy día, con un gobierno necesitado de mostrar señales de desarrollo, de progreso, de certeza jurídica, no se hubiera dado esta votación tan irreflexiva como la del mes de abril que hubo en esta COEVA, que es la Comisión de Evaluación Ambiental, integrada por actores políticos como son los seremis designados por el Ejecutivo de alguna manera y liderados por la delegada presidencial. Entonces, ahí esta votación fue bastante polémica, bastante política, pero de alguna manera fue fruto de esta crisis de legalidad que partió el año 2019, que a lo mejor parte tiene sus raíces anteriormente, pero a pesar de nuestro proyecto nuevamente estar recomendado a aprobar por el Servicio de Evaluación Ambiental, este órgano un poco autónomo, independiente, integrado por Seremi, que esa es la institucionalidad que hay, dejó sin efecto la declaración de impacto ambiental y tuvimos que paralizar la obra, después de 2 años de estarla construyendo. Y en una muy mala situación, porque hoy día hay una tremenda excavación con 2 subterráneos construidos. Entonces, bueno, creemos que el camino de solución va por reiniciar las obras lo antes posible.
José Ramón Ugarte, te ha tocado durante tu vida laboral desarrollar proyectos, estar en el Colegio de Arquitectos, en la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Hoy día, con lo que está pasando, digamos, con el proyecto Eco de Gaña Sustentable de Fundamenta, sumado a varias otras cosas, pero este proyecto en particular, por su tamaño, por su relevancia y por haber sido en el fondo paralizado cuando ya llevaba un tercio, digamos, de su avance, ha generado mucho ruido en la industria y mucha más incertidumbre todavía. ¿Cuál es tu visión de lo que está sucediendo en este caso y de cómo afecta de alguna manera la situación país, el caso puntual de este proyecto, que es un proyecto importante, de hecho el proyecto entiendo más importante de la inmobiliaria, Pablo, que tenían hasta la fecha?
Sí, y además que a nivel ciudad o de país es de los proyectos más grandes que se estaban construyendo en Chile, entonces exacto, es un proyecto que creemos que era un tremendo aporte a la ciudad en un polo de desarrollo como es este núcleo de Plaza Egaña, con varias, o sea, 2 líneas de metro, con la AVO, con muchos centros comerciales alrededor. creemos que era realmente un aporte a la ciudad, o es un aporte a la ciudad.
Ya vamos a comentar algunos de los mitos, de hecho, que rodean también el proyecto, pero déjame que José Ramón nos dé su visión macro, de alguna manera.
Por favor.
Por favor, José Ramón.
Sí, Rodrigo. Encantado. Mira, lo que pasó con este proyecto ha sido un golpe duro para la actividad inmobiliaria y para la actividad de la construcción en general. Y un golpe duro porque ponen entredicho o cuestionan lo que ha sido el sistema de construcción en Chile desde hace ya más de 90 años. El año 1931 fue cuando se dictó la ley precursora de la actual Ley General de Urbanismo y Construcciones, en que se definieron dos cosas: que las construcciones adentro de las ciudades tenían que obtener, antes de iniciarse, un permiso de la autoridad local, y se inventaron las direcciones de obras municipales al efecto, y en segundo lugar, que para obtener ese permiso debían cumplir con lo que se llamaba un plan de urbanización, que era fijado por la misma comuna, en que se establecían las líneas básicas de qué es lo que se podía construir en la comuna, con qué tamaños, en fin, las distintas características. Y esa regla básica que permanece hasta el día de hoy, con situaciones como la que ha ocurrido en este proyecto, se rompe. Se rompe porque lo que se podría construir, o lo que se puede construir en una ciudad, ya no depende de la planificación urbana, no depende de la planificación urbanística, sino que pasa a depender de consideraciones políticas o consideraciones de opiniones de vecinos o intereses electorales, muchas veces de las personas que tienen que tomar decisiones en el camino. Aquí se produce una confrontación, o más bien una confusión, en relación al papel que tiene la evaluación ambiental para los proyectos inmobiliarios. Una cosa son las definiciones respecto de los tamaños de las construcciones, de los usos de las construcciones, la forma de conectarse o no conectarse con el resto de la vialidad y con los barrios aledaños, que se fijan en la planificación urbana, en los planos reguladores de las comunas, y en el plan regulador intercomunal, también en el caso de Santiago. Y una cosa distinta, complementaria, es la evaluación ambiental, que se preocupa de cosas que no regulan los planos reguladores, como son las emisiones atmosféricas, como puede ser el ruido, como puede ser el funcionamiento de la obra, en fin, cosas de ese tipo de medio ambiente, pero no entrar a cuestionar lo que corresponde a la planificación urbana, es decir, que la altura de los edificios, o la separación de los edificios entre ellos, o si producen mucha sombra o poca sombra hacia las propiedades vecinas. Ese tipo de cosas son elementos básicos de la planificación urbana. Entonces se produce esta confusión en que se toman elementos que suenan bonitos de la ley de bases de medio ambiente, y con la bandera de protección a los vecinos, bueno, con esa mirada se podría echar abajo cualquier proyecto. Es conocido en Chile que, lamentablemente, ya hace bastantes años, la opinión de los vecinos en general es bastante negativa respecto a las construcciones. Yo diría, casi me atrevería a decir, cualquier construcción, pero sobre todo construcciones de más de 5 pisos o 6 pisos. Si uno le preguntara en un barrio que no tiene edificio, que tiene muy poco edificio, a los vecinos, si quisieran que se construyera un edificio más de 7 pisos, probablemente van a decir que no. Que ojalá que el barrio siga tal cual, que no llegue más gente, que no lleguen más autos, que se mantenga todo como está, y que los espacios públicos sean para las personas que ya viven ahí, y no para nuevos habitantes. Bueno, esa dinámica es justamente la que, con una mirada no de los vecinos inmediatos, sino con una mirada de país y una mirada de ciudad, es la obligación de la planificación urbana, de ver de qué manera se desarrollan las ciudades, el hecho de que no se construyan edificios en altura en las vías estructurantes de la ciudad, tiene consecuencias sobre la ciudad en su conjunto, sobre todos. Genera expansión de la ciudad, genera un montón de cosas negativas que las tiene que administrar el planificador urbano y aprobarlas después en la autoridad política, que en este caso es el Consejo Comunal. Todo eso se rompe con resoluciones como la que sufrió este proyecto a principios de año, en que, por un par de consideraciones, una que tiene que ver con la cantidad de sombra que producirían los edificios. Desde luego, cualquier edificación produce sombra, eso no hace falta explicarlo, y una segunda que decía relación con una coeficiente de refracción, es decir, de qué manera el sol se reflejaba en los cristales del edificio, y que eso también podía producir molestia. Ambas cosas netamente de planificación urbana y que no tenían nada que ver con una evaluación ambiental como la que finalmente fue el motivo que se arguyó para paralizar el proyecto.
Es muy interesante lo que dice José Ramón del tema de la opinión de las personas o de la participación ciudadana, porque claro, cuando un proyecto se consulta antes de, digamos, se hacen las consultas, como pasó por ejemplo con un mall que quería hacerse en COSUD en Las Condes, en Martín de Zamora, se hizo una consulta, la gente dijo que no, y bueno, claro, el señor había comprado el terreno y no pudo desarrollar el proyecto, pero no había empezado a hacer un desarrollo, por lo menos de alguna manera la pregunta se hizo antes de partir con las obras. Acá hay un proyecto, Pablo Medina, que lleva un tercio desarrollado, un proyecto en el que se han invertido más de 100 millones de dólares, un proyecto en el que trabajaban directa o indirectamente 1.600 personas, un hoyo, como dices tú, inmenso en la comuna de Ñuñoa. El problema es que, claro, estos reclamos de los vecinos que fueron acogidos, digamos, y que implicó emitir esta resolución de calificación ambiental desfavorable, viene en un momento que como que no. El problema es el cuándo, porque si esto te lo hubieran, bueno, incluso en algún momento hubo algún tipo de adaptación de ustedes, e hicieron algunos cambios y se acogieron incluso a la normativa europea, si no me equivoco, para el tema de las sombras. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso? Porque acá ha habido, digamos, algún grado de transacción importante y sin embargo hoy día el proyecto inmenso está parado y botado, digamos, en pleno centro de Ñuñoa.
Sí, el primero que todo la participación ciudadana, o sea, nosotros nos preocupamos de que el entorno, la gente que vivía en el sector, conociera el proyecto, nos hiciera ver sus dudas, sus dolores. Y el año 2018, de manera única, en un proceso de evaluación ambiental de un proyecto inmobiliario, abrimos una gran participación ciudadana amparado en la institucionalidad del Servicio de Evaluación Ambiental. Ahí tuvimos miles de observaciones, miles de dudas que tuvimos que resolver, y ese feedback que nos dieron los vecinos, no solamente de la Reina, perdón, de Ñuñoa, sino también de la Reina, nos sirvió para mejorar el proyecto. Entonces, de ahí salieron una serie de mejoras en la calle lateral, que es Juan Sabaj, que se acordó peatonalizarla, para que ensancharla, también, bueno, una serie de vías estructurantes que permitir un mejor flujo vehicular y una serie también de compensaciones a vecinos de la Reina, fue fruto de esa participación ciudadana que al final nos ayudó a mejorar y corregir el proyecto. Y tomando en consideración esa participación ciudadana, el CEA aprobó el proyecto y nos otorga la declaración de impacto ambiental. Entonces, de alguna manera, no desarrollamos el proyecto inmobiliario a puertas cerradas, sino también creíamos haber escuchado la opinión de los vecinos. A pesar de eso, siempre hubo un grupo duro, de alguna manera, que se oponía a los grandes proyectos inmobiliarios, independientemente de sus atributos, de sus características o de las flexibilidades que uno podía de alguna manera demostrar. Entonces, después, cuando se cuestionó todo este tema de la luminosidad, cómo afectamos la luminosidad, nosotros acreditamos que no solamente cumplíamos la norma chilena, que el órgano de alguna manera encargado de determinar que si la cumplimos o no es la dirección de obras respectivas, que la normativa y de luminosidad está en el plano regulador respectivo. Acreditamos que incluso nuestro proyecto cumplía estándares europeos, y nos fuimos a la norma europea, y acreditamos que con creces también cumplíamos los criterios europeos de afectación en la luminosidad en el entorno.
Se garantizaba un promedio de 6.5 horas de luz, digamos, que es la norma europea, que era algo bastante más exigente que la norma en Chile, digamos.
Así es. Y bueno, y también ahí quedó bastante acreditado que este tema de refracción, el proyecto construido generaba menos refracción que como un sitoriazo, como estaba en el inicio. Entonces, habían como argumentos bastante falaces para detener el proyecto, y al final, bueno, se obtuvo esta paralización o esta con dando fe de que no cumplíamos estos criterios de luminosidad o de refracto y de refracción. Entonces,
Pablo, perdona, este es un proyecto, Pablo Medina, socio fundador de Fundamenta, que es la empresa que está detrás de Eco de Caña Sustentable, este proyecto muy grande en Ñuñoa, con más de 1.700 departamentos, entre otras cosas, que está paralizado desde abril. Este es un proyecto con conexión directa al metro. Corrígeme si estoy en lo correcto.
Sí,
porque,
sí. Uno de los atributos del proyecto es ese, que también la empresa Metro... quiso sumarse a este proyecto y quiso integrarse a través de entrar una salida a un centro comercial que tiene el proyecto, que entonces genera toda una interacción de transporte público, de subterráneo como el metro y también en superficie, y bueno, también se genera un agrandamiento, una ampliación de la Plaza Egaña tradicional hacia el sur. Gracias a este aporte de terrenos que hace el metro, en el cual nosotros subterráneamente construimos el centro comercial. Además, esto está integrado a un edificio oficina, a todo este complejo de departamentos, que son departamentos que podrían estar en cualquier lugar del Oriente de Santiago, en Las Condes o en la DS, entonces son de alto estándar. Entonces, es un muy buen proyecto mixto, también ha seducido a los arquitectos más urbanistas esta característica mixta, que no solamente son departamentos, sino son centros comerciales, oficinas, que cede mucho espacio público al exterior. O sea, es un proyecto que es una hectárea y media, que más o menos 5.000 metros están cedidos al espacio público exterior, en ensanchamiento de vereda, en lo que ya dije, de peatonizar Juan Sabaj. Entonces, realmente cambia para bien el entorno. Entonces, hay mucha mito, hay mucha leyenda negra respecto al proyecto, pero de alguna manera se construye para que el proyecto no se haga con una idea bastante doctrinaria, ideológica, de no querer grandes proyectos en la ciudad, a pesar de ser un polo urbano que de alguna manera tiene la vocación de recibir... buenos y grandes proyectos inmobiliarios.
Esta es una discusión que tenemos constantemente cuando nos toca hablar sobre temas relacionados aquí en el programa. Si no se puede construir en densidad, con altura, donde está el metro, que son justamente los ejes donde hay conectividad en Santiago, estamos fritos. En el fondo, cuando uno ve comunas como, por ejemplo, no sé, Providencia, que tiene no sé cuántos accesos al metro de distintas estaciones y tiene regulaciones que son un poquito, digamos, extremas. Pero no solamente, ese es solo un ejemplo. O sea, es justamente en las zonas donde hay conectividad donde debemos concentrar de alguna manera la densidad. Y en ese sentido, José Ramón Ugarte, de alguna manera, estoy convencido, el problema de los mal llamados, o como sea, guetos verticales de Estación Central, hicieron que la palabra densidad, independiente que lo que pasa en la Estación Central probablemente es hiperdensidad, se prostituyera, y cualquier cosa que huele a densidad sea mal interpretada y se inmediatamente se asocia a guetos verticales, Estación Central, nos están haciendo algún chanchullo. Hay en ese problema, digamos, en esa zona, en esa comuna de Santiago, parte quizás también del origen de cómo se está actuando en este caso, cómo influyó lo de Estación Central en cualquier proyecto hoy día que implique densificación, tanto para los vecinos como para las autoridades. No sé cómo lo ves tú.
Sí, mira, un poquito reiterar el papel de la planificación urbana, que en ciudades grandes, como el caso de Santiago, es absolutamente necesaria una mirada de conjunto de la ciudad, y no solamente definir lo que se puede o no se puede construir en los distintos sectores atendiendo a la opinión o las necesidades locales. Es la opinión general de la ciudad la que importa en términos de qué manera debe desarrollarse. Y por supuesto, las vías de infraestructura vial o de infraestructura como el metro son elementos muy importantes para definir en torno a ellos una densidad que, entre otras cosas, justifique la inversión de todos los chilenos, la inversión fiscal para construir esa infraestructura. El que esa infraestructura quede disponible solo para algunos y no para la capacidad que tiene, es un daño, es un daño para todos, porque es ineficiente el hacer grandes obras de infraestructura y en sus bordes o en sus sectores aledaños no permitir construcciones que den cuenta de esa capacidad de la infraestructura para finalmente de movilizar personas. Y todo eso, bueno, son las reglas básicas de la planificación urbana. Aquí se atropellaron las reglas básicas de la planificación urbana con cosas que no tienen nada que ver y se distorsionó lo que es el papel rector de la actividad de la construcción que tiene que ver con conocer las reglas sobre qué es lo que se puede construir en un lugar antes de siquiera comprar un terreno para construir algo. Es como una necesidad básica de cualquier inversionista y desde luego los profesionales antes de desarrollar su proyecto, el conocer las reglas respecto de qué es lo que se puede construir en un terreno determinado. Eso tiene que ser antes, no pueden salir después opiniones en que echan abajo todo el tinglado, todo lo que existía de manera previa.
La incerteza jurídica en un país que además tiene un déficit de hoy día habitacional de 650.000 familias que necesitan o una vivienda o dejar el hacinamiento o dejar, digamos, los campamentos, también influye porque en el fondo en todos estos desarrollos que hay que hacer entre el Estado y los privados, bueno, los privados, algunos dirán, ¿me meto o no me meto? José Ramón.
Así es, influye bastante. También hay proyectos de no solo de proyectos de edificación en altura, sino que proyectos de vivienda social que Exacto. se han visto detenidos o paralizados o incluso inhabilitados para desarrollarse por opinión de los vecinos inmediatos. La vivienda social tiene un régimen muy similar, es un tipo de proyectos que lamentablemente en Chile se asocia a usos indeseados, es decir, ahí donde uno pregunta a una comunidad de vecinos, es muy probable que no quieran recibir un conjunto de vivienda social cerca de donde ellos viven. Y esa regla general es muy mala para nosotros como sociedad, no es una cosa individualista de protección de lo mío y de que nadie más entre en mi territorio. Eso es muy malo, produce un efecto negativo en el desarrollo social. Combatirlo, bueno, pasa también por que la autoridad tenga la fuerza suficiente y sobre todo la claridad racional o la claridad histórica respecto de cómo se deben hacer los proyectos cuál es la lógica del sistema de construcción. Si no está eso presente, se puede caer en cosas muy mal direccionadas, como es lo que le pasó a este proyecto.
Absolutamente. Pablo, estamos terminando ya, nos queda lamentablemente poco tiempo, pero nos explicabas que mañana es un día muy importante por lo que va a pasar en la Corte Suprema. En términos del timing, ¿cómo es esto? Si mañana la noticia fuera favorable, tú decías que en un par de meses ustedes podrían empezar a reactivar el proyecto. Uy, se nos cortó. ¿Quién se nos cortó? ¿Está Pablo o está José Ramón? Ninguno. Vamos a llamar a Pablo Medina y a José Ramón Ugarte para alcanzar a hacer, si alcanzamos, las últimas preguntas. Estamos conversando con Pablo Medina, que es socio fundador de Fundamenta, la empresa que está detrás de este proyecto de Eco de Caña Sustentable. Y estamos conversando también con José Ramón Ugarte. Estamos de nuevo en línea. No estamos en línea. ¿Perdón? Ah, están los dos, ya los perdimos. Ok. Bueno, esa fue la conversación que tuvimos. Alcanzamos a hablar lo más importante con Pablo Medina y con José Ramón Ugarte. Mañana sabemos que es un día importante en la Suprema y les deseamos la mejor de las suertes y esperamos que este proyecto se retome porque no puede quedar este proyecto suspendido de esta manera en la comuna de Ñuñoa, un proyecto que además aporta 1.752 departamentos a un Santiago y a un Chile que tiene un déficit habitacional inmenso, además de la cantidad de gente trabajando y sobre todo de la manera en que se ha paralizado y la incerteza jurídica que produce. Así que les mandamos el abrazo aquí desde la radio a Pablo y a José Ramón. Nos vamos a un corte y volvemos